Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Martes 1 de octubre. ¿Cómo pasa el almanaque? ¿Cómo pasan las hojas, los meses? Y estamos ya en octubre, una temperatura calurosa, 1:11 y una semana llena de actos. Mañana estaremos en el Salón del Automóvil, cosa que hacemos todos los años. Y hoy estamos ya pues buscando lo que va a ser el partido del jueves, donde el Sevilla vuelve a la Europa League y se enfrenta a un equipo que en principio es inferior, pero los equipos a los partidos hay que ganarlo. Y el Betis preparándose para el viernes, que es el día que le dan. Por aquello de las televisiones le interesa mucho que el Betis juegue, porque le genera mucha audiencia. Pues el Betis juega contra el Eibar, que fue el verdugo del Sevilla, el viernes a las 9 de la noche en el estadio Benito Villamarín. Ha hablado Guardado, que es uno de los grandes de este Betis, corazón, alma y vida, entrega total. El mexicano está enamorado de Sevilla, de la Liga Española y de su Betis. Un hombre que ya lo hizo antes del Mundial, siempre me acuerdo de aquella gesta. Y Guardado ha dicho en una entrevista muy buena que se ha hecho eco a Andrés Ocaña, que en unos instantes nos va a sacar lo mejor. Ha estado peinando la entrevista durante toda la mañana. Y un titular de lo que he escuchado que me gusta. Dice Guardado, para terminar en el Betis, él quiere terminar, para terminar mi carrera en el Betis, estaría muy lindo, muy bonito participar en Champions. Eso es lo que quieren todos los béticos. Pero antes hay que arreglar ese grifo que suelta muchas gotas y que genera no una inundación. Pero hombre, es preocupante el modo como defiende este Betis, los goles que encaja. Me recuerda a la era pretérita, donde pasaba Eden Deiden, y que parece que es una, no sé, es algo que tiene el Betis ahí como cruz, ¿no? El no saber defender, porque el equipo tiene pegada, tiene llegada y tiene calidad de medio campo para arriba. Por cierto que el Betis Eibar lo va a dirigir el rubio Hernández Hernández, el canario que bebe solamente agua en el Mediterráneo. Además, el Sevilla, como digo, por cierto que el Betis tiene a Fekir, que es su gran, y después Ocaña me va a decir cómo se llama Fekir, porque es que no lo quiere decir nunca. ¿Cómo se llama Fekir?
Nabil.
Eso es.
Nabil Fekir.
A ver si va a ser de Sato Sport Nabil.
Don Nabil Fekir.
Que se te había ido. Por cierto que Sidney se ha sumado ya también a la lista de nominados, a la lista de hombres que están preparados para ese partido. Decía que el Sevilla hoy ha tenido su foto oficial en ese magnífico lugar que es el Archivo de India, coincidiendo y uniéndose a los actos de la historia, Sevilla y el mundo, aquella expedición de Magallanes y Cano. Así que la fotografía de todos los sevillistas y un Sevilla que su técnico trabaja a destajo, porque después de esa cita internacional, que por cierto, el partido Barcelona-Sevilla lo va a dirigir un clásico en nuestro partido, un clásico donde la gente se pone alto, aquí estoy, Mateu Laoz va a dirigir el Barcelona-Sevilla. Y Bas Niegus, el Sevilla-Apoel. Los colegiados, los referees, que tienen tanta importancia porque el VAR, por cierto, vamos a tener patrocinador del VAR.
¿Vamos a tener patrocinador del VAR? ¿Qué me estás diciendo?
Que no es Antonio Casado.
A ver si mejora un poquito el VAR también, porque el fin de semanita que ha dado el VAR ha sido tremendo, Rafa. Hasta Fedal ha puesto, en el partido que jugó el Athletic Club de Bilbao, hasta Fedal ha puesto en redes sociales vaya broma refiriéndose al VAR, porque estaban en la sala del VAR, el colegiado que lo llevaba con el móvil en la mano, había gente dentro de la habitación del VAR que no tenían que estar allí, o sea, sí, que ha sido un cachondeo el VAR este
fin de semana. ¿El VAR dónde vamos a ir nosotros mañana?
Eso parecía, el VAR del Athletic Club, del partido del Athletic Club de Bilbao.
¿Sí? Oliva, ¿qué pasa, hombre?
Buenas tardes.
¿Qué mejor?
Rafa, vamos saliendo del túnel oscuro, vamos saliendo poco a poco.
Te estuvieron buscando en Granada, sí, en el Ramón Sánchez Pizjuán, en el campo Albete, todos los campos diciendo, ¿está Oliva?
Sí, sí, pues hemos estado un poco averiado, pero bueno, ya estamos un poquito mejor.
Bueno, pues tenemos una semana importante,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, tenemos una semana importante porque el viernes tiene antes del parón el Betis otro partido de esos que tienen tremendo peso después de la derrota que viene de encajar en Villarreal, ante un Eibar que ha reaccionado en la Liga, reaccionó con la victoria ante el Sevilla y posteriormente con la victoria del sábado ante el Celta de Vigo. Siempre es un rival incómodo, el Eibar, Y evidentemente el Betis tiene que, su entrenador tiene que mejorar la faceta en la que el equipo sigue fallando, que fundamentalmente es el sistema defensivo que tiene montado. Así que tiene un partido difícil el viernes ante el Eibar, y en el que tiene que ganar para no alimentar más las dudas que está generando el equipo en este comienzo de temporada y marcharse al parón en la octava jornada en mitad de múltiples debates en torno a si este Betis acaba de arrancar o no acaba de arrancar, ¿no?
Hoy estaba hablando con alguna gente de fútbol, algunos entrenadores, futbolistas y demás, y coincidíamos en que una cosa es que la planificación del Betis tenga algunas lagunas, como es la de un medio centro defensivo que tenga capacidad, que tenga recorrido, que tenga agresividad. También individualmente los jugadores que les puede faltar un poquito de agresividad. Pero, Rafa, hay varias jugadas el otro día ante el Villarreal en las que se va Rivales Moreno, se va Emerson, le acompaña Canales al borde del área, le acompaña también Carballo, que incluso remata alguna jugada, y es que el Betis no defiende con nadie. Es que el Betis se queda defendiendo con dos centrales. O sea, hablamos de unos errores a la hora de colocarse en el campo, que yo digo yo, ¿cuándo ha tenido el Betis dos laterales como Pedraza, Len Moreno, Barragán, Emerson,
ahora,
y cuatro centrales como
ahora
el
vamos
que
a hacer
tiene
un pequeño análisis y debate, porque siempre digo que además de nuestra opinión, que nuestros oyentes, gracias a Dios, lo tenemos ahí, y son muchos, nos escucha a diario, pero siempre es bueno contrastarlo con otros compañeros, y en unos instantes lo vamos a hacer. Pero Oliva, el jueves vuelve la Europa League al Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Qué me dice del Apoel? Porque en principio sobre el papel parece que es un equipo bueno de... Bueno, ¿cómo viene este Apoel allí en su país? Está ganando cosas locales y demás. ¿Cómo viene este
el
equipo?
El sábado viene de... Bueno, el último partido jugó la Supercopa Chipre. La ganó 1-0 con gol de Merkis, de su central. Ganó 1-0 el partido del jueves ante el Limassol y ha conseguido un título en Chipre. Evidentemente estamos hablando de una liga menor. Un equipo que es verdad que en los últimos años se ha asomado en las fases previas de la Liga de Campeones, ha jugado alguna que otra fase previa, disputó una eliminatoria curiosamente ante el Karabaj, el primer rival del Sevilla, logró sacar esa eliminatoria y luego cayó en la última, antes de la fase de grupo, cayó eliminado ante el Ajax de Ámsterdam, después de empatar el partido de ida y caer derrotado en el segundo de los partidos. En teoría debe ser un rival cómodo para el Sevilla, debe sacar sin dificultades el partido del Sevilla, además como local, y lo que yo espero son rotaciones, seguro, teniendo en cuenta que el domingo hay otro partido ante el Barça a las 9 de la noche, me da la impresión que ya ocurrió en Karabaj, metió 8 cambios el día del Karabaj Lopetegui y me da la impresión que aquí va a volver a meter 7-8 cambios. Por cierto, hay quien me pregunta, ¿Dabur aparece en la Europa League? Digo yo que aparecerá, aunque sea en la lista de convocados. Porque si no aparece ante el Apoel, Dabur, pues ya lo pueden ir mandando a alguna liga que esté en el mercado abierto, porque es absurdo, ¿no? Tener a un jugador como Dabur en la plantilla. Imagino que aparecerá en la convocatoria
si no
de mañana.
Si no lo llevan en la lista
de
convocados es para ponerlo en el mercado en invierno, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso yo creo que está...
No hay duda.
Salvo giro inesperado, porque la situación no parece tener solución para el entrenador respecto a cómo mira este jugador.
Que no le gusta.
Lo normal, sí, sí, no le gusta y no le entra por el ojo. Lo normal es que en diciembre salga, ¿no? Pero, digo yo, el jueves puede aparecer una convocatoria. Estuvo al menos en la convocatoria de Karabaj y jugó unos minutos en los últimos instantes, pero el partido del jueves será para jugadores como Ronnie López, posiblemente vuelva a aparecer Munir, que salió incluso de la convocatoria del partido ante la Real Sociedad.
Chicharito, ¿no?
Chicharito seguro va a ser titular, en fin, va a haber rotaciones. Hay otro chaval cuya situación yo no acabo de entender, que es la de Brian Hill. Este chaval, si necesita ahora mismo algo, es jugar y jugar muchos partidos, y si realmente se queda en la plantilla simplemente para los cupos europeos y poco más, es absurdo. Lo que tiene que hacer el Sevilla con Brian Hill es buscar un equipo en el que juegue.
Que juegue.
Porque el chaval tiene una pinta
jugar.
Excelente, ¿no? Y digo yo que lo mismo Brian Hill sí aparece también como Pozo, puede aparecer ya en el partido del próximo jueves.
1:20, te tengo que recordar algo que te gusta. Que sí, que te lo creas, que te lo tienes que creer. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre. Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Que sí, ve animándote. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Ya deberías saberlo, ¿no? Llevamos días comentándotelo. Están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. ¿Lo tiene ya, Ricardo, o no? Que me tiene loco con las cuatro ruedas, y lo tiene. Bueno, pues a esta hora, además de Gabri Motor, que nos viene siempre, pero que muy bien, vamos a hablar del Betis y su forma de defender, de encajar goles. Que se ha hecho una plantilla buena, de calidad y con hombres muy importantes, lo hemos dado en clase. Que la afición lo sabe también. Pero no es menos cierto que el equipo a la hora de defender, pues no lo hace bien. El técnico está probando, pero es que estamos ya en octubre. Hay un parón. En la última, los cinco lobitos, la manita llegó del Villarreal, que no es un equipo superior al Betis ni mucho menos, pero es eso, es saber trabajar las transiciones defensivas. Es cierto que ha habido un debate importante sobre el mercado, que al final se pedía un pivote defensivo y presidente, entrenador, dijeron que no era necesario. Muy bien, si ese pivote defensivo no ha venido, los que hay no valen para ese círculo. Hay un chaval, se llama Javi, que es altísimo, pero que no le dan la confianza. Es guadianesco, aparece y se pierde. Pues mire usted, en la mente de otros está decir, bueno, ¿y por qué no la defensa de tres? La grandeza de los entrenadores es decir, mire usted, yo quería hacer este menú, pero como no tengo, me falta, hago otro menú. Sobre lo que está viendo y sus necesidades, hay que actuar. En consecuencia, de momento el entrenador, por su mente, no ha pasado el jugar con tres defensas en el centro. Pero, en fin, vamos a preguntar a nuestros compañeros. Vamos a darle la bienvenida en el mundo del fútbol. Yo siempre que hablo con él de baloncesto, que ha sido el gran maquinón, hombre elegante, sabiendo, con los medios de comunicación siempre perfecto, pero el mundo del fútbol, ojo, atento al golpe, con don Nacho Delgado. Don Nacho, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rafael, y a todos los compañeros y a la audiencia.
Oliva, fíjate el bozarrón que tiene.
¿Qué tío?
además lo veo esplendoroso ahora mismo, lo veo fenomenal.
Está muy bien, muy bien, muy bien.
Lo vi el sábado en el Wanda Metropolitano, allí en...
¿No me perfecto. Digas?
No, sí, sí. Además, Nacho Delgado, que ha tenido una etapa baloncestística, labores profesionales...
Yo no sé si estaba con cuadro antiguo ya.
¿O vino después?
No, yo coincidí con él cuando yo trabajaba en el Correo y él estaba de primer entrenador en su segunda etapa, pero sí, lo conozco bien.
Bueno,
lo que realmente le da bien a Nacho, aparte de los trajes que le quedan espectaculares, es una realidad, ¿no? Y unos peinados que algún día me dirá cuál es el truco, porque yo no acabo de hacérmelo.
¿A ti te va a costar más?
Mucho más, por eso digo.
Lo puede hacer. Si hablamos con Mari Carmen Sarasiga, bueno.
Y aparezco con el pelucón.
Fíjate el niño de cuatro.
Sí, es verdad, verdad. No, pero que Nacho lo que le encanta es un balón de fútbol y jugar al fútbol, ¿no? Porque aparte de explicarlo muy bien todo, juega al fútbol para reventar.
Bueno, pues a Nacho ya lo tenemos ahí.
Ya está la Ojana, ¿eh, Nacho? A partir de ahora vamos al debate, ¿eh?
Bueno,
se acabó la Ojana.
Pero no menos interesante, es Juan Pinto, Diario de Sevilla.
Te toca a ti, Andrés.
Juan, muy buena.
Ricard,
dale el mismo tratamiento a
Pinto. Ahora lo escuchamos.
Échale el euro bien. A ver, pincha ahí. Pinto, muy buena.
Muy buenas tardes.
Ahora. Que tú cada vez que... ¿Cómo es? Compra pan... ¿Cómo es?
Cada vez que escribe, sube el pan.
Vaya articulito muy, 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 muy oportuno, muy certero, el que has escrito hoy en tu rotativo Diario de Sevilla.
Pues sí, un poco analizando la situación del Betis, tanto lo que es futbolísticamente hablando en estos partidos y sobre todo lo que ocurrió en Villarreal, y sobre todo también un poco a día de hoy tiene esa cabeza visible del Betis, ¿no? Esas otras claves que también hay que saber manejar cuando un club de fútbol entra, digamos, en esta dinámica de irregularidad y el aficionado bético a día de hoy sigue esperando respuestas, Rafael. Hay que salir en las buenas, pero sobre todo dar la cara cuando vienen mal dadas, ¿no?
O sea, que tú crees, Juan, que cuando el equipo pierde estrepitosamente, como en el último encuentro en Villarreal, que cuando el equipo pierde ante un rival inferior, no hay ese perfil, ese personaje, que es el que tiene que hablar con el entrenador, que es el que tiene que hablar con los futbolistas, que es el que tiene que pedir explicaciones, que es el que tiene... Aparte del presidente y demás, ¿no? Ese hombre no existe.
Ese hombre para mí no existe, ¿no?
Es el vacío de un referente.
Sí, para mí sí, porque no veo en el Betis quién es el que puede aconsejar un poco a Rubí, quién es el que puede apretar un poquito a los jugadores para que no se sigan produciendo estos accidentes, que no, el Betis el año pasado recibía goleadas, este año ya lleva dos, y ese tipo de cosas, esa bajada de brazos el otro día, quién aprieta a los futbolistas. En definitiva, esas otras claves, de, como digo yo, que invisibles, pero que hay que saber manejar, ¿no? Y en la figura de un director deportivo que para mí, que ya no está, que el año pasado y el anterior era Lorenzo Serra Ferré, y que a día de hoy yo esa figura, esa no la veo en el Betis, no la veo. Nos vamos a la acera de enfrente y todos sabemos en el Sevilla cómo funciona Monchi, que y todas esas cosas a la sombra, pero que a la vez son importantes para saber por dónde hay que tirar y lo que hay que hacer en este tipo de situaciones. Bien. Que el Betis a día de hoy está al 15º, Rafael.
Nacho, tu primera entrega de lo que es este tránsito de este nuevo Betis con Rui, con el señor Catalán reemplazando esa posición, ese referente que es del que estamos hablando, de Serra Ferrer, con una plantilla que a mí me parece buena, queremos conocer tu opinión, y el problema que tiene defensivo. Queremos saber esta primera entrega, tu opinión de este nuevo Betis.
Pues bueno, en primer lugar, el llevar las riendas deportivas de un club, y más un club como el Betis, pues conlleva mucho más que hacer una plantilla, que también es importante. La plantilla es buena, yo creo que es buena, pero llegan los momentos delicados y ahí es donde hay que ver ese papel de la persona que lleve el mando en lo deportivo. Y bueno, al salir Serra Ferrer, pues queda por ver quién es esa persona, que yo personalmente tampoco lo tengo tan claro, y ahí estoy de acuerdo con el compañero Juan Pinto. Y bueno, y se me viene a la mente una referencia muy básica. No es solo los invisibles, que también, que son muy importantes, sino el hecho de que futbolísticamente alguien seguramente tendrá que decirle a Rubi que no se puede morir con sus ideas, porque si se muere con las ideas, puede morir un club o perder mucho tiempo. Y bueno, ya lo hizo Serra Ferrer con Setién, que creo que si hay alguien que muera con sus ideas futbolísticas, Setién. Y le cambió el paso y le dijo, a lo mejor hay que jugar con tres centrales porque el equipo se desangra atrás. Y este es un caso similar, es el equipo más goleado con diferencia de la Liga Santander. No recibía tantos goles un equipo del Real Betis Balompié desde el año 1990, o sea, desde hace 30 años. Y bueno, evidentemente, teniendo a cuatro centrales de primerísimo nivel, bueno, es evidente que a lo mejor existe la posibilidad de jugar con tres centrales, sobre todo si tienes banda, con jugadores con recorrido como Emerson, Alex Moreno, Pedraza, en fin, y ahí está la historia, que si Rubí dice que él muere con su idea, pues alguien tendrá que reconvenirlo.
Bueno, yo
pronto,
Nacho,
pero son siete partidos.
Yo, Nacho, esto es una información, Rafa, no una opinión. Después entramos, si quieres, doy mi opinión, pero puesto en contacto con el club, la información que podemos dar a día de hoy es que el club considera que la persona responsable de apretarle a los jugadores, de dar el tirón de orejas y de tomar la rienda deportiva de la entidad es única y exclusivamente el entrenador Joan Francesc Rubí. Esto es información. Nosotros hemos estado criticando, por ejemplo, que no se viajara, que no viajara ni el presidente ni el vicepresidente a Pamplona, donde no estuvieron, que ni siquiera estuviera Alexis, la comparación con Serra, que iba a todos los partidos. Y a mí me decían desde el club que, bueno, que Serra viajaba, pero que tampoco se metía en el vestuario a echar una bronca, como mucho a animar a los jugadores, que se me llegó a decir incluso de que yo es una opinión que respeto, no comparto, pero que eso de una figura que apriete, que ponga el colmillo, que eso es muy antiguo, que es de fútbol de otra época, y que el Betis considera que la responsabilidad deportiva a la hora de apretar está en el entrenador y no en otra figura. Te digo porque tenemos dos compañeros aquí, Rafa, que consideran que no, que tiene que haber una persona que esté, digamos, con la daga encima del entrenador, y el club considera otra forma de actuar.
Turno para Oliva.
No, a Serra no le hacía falta ni entrar en el vestuario. Yo el año pasado hice varios viajes con el equipo, varios viajes con el Betis.
Claro. Tú varios, ¿no?
Solo...
Pues yo la carita de Oliva, la carita de Serra.
No. Solo había que verle la cara en el aeropuerto y en el estadio después de una derrota para que todo el mundo estuviera firme y todo el mundo pensando, hemos metido la pata y esto dos partidos seguidos no se puede permitir con este señor mirándonos aquí a todos, aparte de que evidentemente Serra sí que cogía de manera sutil.
Yo te digo lo que se me dijo entrenador. De sí, Serra, sí, no. que incluso si ese mérito versión, se le quería quitar.
No, si esa versión que tú ofreces es una información interesantísima, pero que no hacía falta, que eso Serra lo hacía simplemente con mirar y simplemente con acercarse al entrenador hasta que vio que era imposible ese tiempo, porque se tienen, era una persona de ideas muy fijas, pero aún así, trayéndole futbolista, susurrándole el primer año y pico hasta prácticamente año y pico hasta la última parte donde ya las diferencias entre Setién y Serra eran importantes y ya prácticamente la relación entre ellas no existía, como ambos reconocieron, pero durante ese año y medio largo, la relación, sin que uno y otro tuvieran gran feeling, sí que existía y el diálogo futbolístico era habitual, y los susurros de Serra sobre manera de jugar, manera de cambiar, en vez de firmarte otro jugador para ataque, te firmo otro defensa como Bartra en su momento, en fin, hay maneras de ir modelando a un entrenador y ayudándole, uh-huh. Y esa figura no existe. Esa figura no existe en el Betis hoy día. ¿Me quiere decir alguien aquí, desde el viernes que se produjo esa derrota 5-1, si alguien le habrá dicho a Rubi, oye, mister,
tienes que cambiar,
¿qué está
algo,
pasando
¿no?
aquí? Porque estamos encajando muchos goles. ¿Alguien se le viene ahora mismo alguna figura de los que mandan el Betis que se haya acercado mínimamente a Rubi a hacer ese papel? Pues ese papel es necesario en un club.
Sí, señor. Bueno, pues el primer tema creo que está bien entregado para la audiencia, que al final son los jueces lo que tienen que saber de las opiniones que se vierten. Pero dicho lo cual, hay algo que de momento es la realidad. El entrenador del Betis es Rubí, ojalá que por mucho tiempo. Aquí yo he pedido tiempo para él, porque todo el mundo tiene que tener tiempo, pero en el fútbol es donde menos tiempo hay. Esto es velocidad ave, velocidad de la luz. Donde no hay paciencia, aquí hay que ganar. Y si uno ve la plantilla, dice, hombre, es que con esta plantilla se puede hacer mucho más. Dicho lo cual, ¿entendéis que el técnico va a sacar esto adelante? ¿Entendéis que el técnico va a rectificar y cambiar, por ejemplo, poniendo un sistema de tres defensas o trabajando de otra forma las transiciones defensivas? A ver, Pinto, Nacho, ¿qué pensáis de lo que va a ser este futuro? Porque diciembre está ahí y el Betis puede seguir encajando goles y fuera de algo que es necesario. Mire usted tiene esta enfermedad, usted tiene este tratamiento. El Betis necesita el tratamiento Europa, pasta y el escalón para seguir sumando. El Betis no puede estar de probaturas veraniegas, de torneos veraniegos. Eso es muy antiguo, eso sí que es antiguo. Ya el Carranza no es el que era, ni el cuadro malacitano, ninguno. Esto es lo que hay. Liga, ganar, ganar, ganar. Una afición que se deja el alma y que acude como una de las más en cuanto a números de aficionados cada domingo. Fíjate, eso lo sabemos todo. Pero soluciones, queridos compañeros, ¿qué soluciones entendéis? ¿Va a bajar el brazo o va a ser un tozudo Rubí como lo fue Setién?
Pues, Rafael, aquí yo en el análisis parto desde este verano. O sea, cuando un club de fútbol firma un entrenador nuevo, lo primero que tienen que hacer a la hora de confeccionar la plantilla es ver que si los futbolistas, el perfil de los futbolistas se ajusta a la idea del entrenador. La idea de este entrenador no tiene nada que ver, porque lo estamos viendo, a la idea del anterior entrenador. A partir de ahí, ¿tienen los futbolistas Rubi para su idea, para jugar a esa velocidad, para jugar? Estamos viendo que de medio campo para adelante, sí. ¿El problema cuál es? El problema viene atrás. Y lo ha explicado antes perfectamente Andreu Caña, la colocación de los futbolistas, como las contras que le cogían el otro día el Villarreal en la segunda parte. Y entonces, si analizamos la forma en la que está confeccionada la plantilla, con carrileros como Pedraza, como Alex Moreno, que son carrileros, por mucho que hayan firmado y quieran decir que son laterales, que en el otro lado tiene a Emerson, que para arriba va muy bien, pero para atrás tienes enormes lagunas, pues al final estás condenado a jugar al 3-5-2. ¿Que Rubí lo va a hacer o no lo va a hacer? Pues si entra en razón y prueba, le sale bien, tendrá que seguir. Si sigue con esa forma, ese 4-4-2, ese 4-3-3, que estamos viendo que el Betis ha partido porque no le han firmado un pivote defensivo, y sobre todo otra cosa, es que ya no es un pivote defensivo. ¿Qué centrocampista presiona? ¿Qué centrocampista roba?
No hay robadores en el Betis, efectivamente.
Entonces, al final, el entrenador está abocado a utilizar el 3-5-2.
Yo no sé si está dispuesto o no a cambiar, pero precisamente por eso es tan importante la figura de alguien que lo recomienda.
Claro, eso es, Nacho.
Es que es obvio, o sea, es que lo que es indiscutible en esto, y ahí no hay debate, son los datos. O sea, el equipo más goleado de la liga y una sangría defensiva en el último partido especialmente. Es que si él no pone de su parte para cambiar cosas, entonces es que esto está condenado, está abocado al fracaso, y espero que alguien lo convenza, y me gustaría que fuera el mismo, porque los resultados están ahí, con la fisonomía de plantilla que tiene y sin tener un pivote que cierre de verdad. Es evidente que tiene que tocar tetas, porque efectivamente yo soy partidario de no volverse loco porque estamos en la séptima jornada, pero lo que tampoco podemos decir, venga, a ver si escampa. Bueno, no, a ver si escampa no, que escampe ya. Entonces, el viernes hay un gana el Betis 3-0, claro, ya estamos hablando de otra cosa, pero que es que además no es un problema, tampoco es achacable a los jugadores, solo porque el equipo se ve que está poco trabajado en defensa. Eso no es una cuestión solo de los jugadores tendrán su parte alícuota de responsabilidad, pero el entrenador también la tiene, y si no toca teclas para cambiar eso o se afana en el trabajo defensivo del equipo, pues tiene poca solución. Entonces espero que toque las teclas, claro.
No, yo lo que sí me gustaría... ha puesto el ejemplo de que está lloviendo Nacho Delgado y se está mojando, pero que aquí no deja de llover, solo que te tiene que comprar un paraguas y que el entrenador tiene que tomar la rienda de esto, y sobre todo el club tiene que dejar, porque creo que se está entrando en una dinámica muy peligrosa, Pinto Nacho, otra vez de la autocompasión. La autocompasión el año pasado era que es que no entraban los goles y que no había delantero. Este año es que el VAR, el Betis lo está maltratando en las primeras jornadas de liga cuando te han metido 15 goles. Aquí se habla absolutamente de todo menos de fútbol. Y sinceramente yo creo que lo primero es tomar el toro por los cuernos, hacer un diagnóstico, decirnos estamos equivocando, porque al Betis no le vale ganar un partido de cada 3 o 4 para estar ahí arriba a final de temporada, y decir Europa, Europa y Europa desde el principio y no tomar atajos, que es lo que se está haciendo en el club otra vez, ¿no?
Yo creo que además al Betis en este inicio leguero le ha venido fatal las coartadas de los expulsados,
claro,
y ahora
claro.
El VAR.
Exactamente. Eso le está,
le, si con 11 ha jugado peor que con 10.
Le está haciendo un gran perjuicio al equipo, porque es que siempre hay una excusa para no analizar que la verdadera medida del equipo no puede ser esa. Y además quiero pensar que la coherencia que muestra Rubi en las ruedas de prensa, que me parece magnífica, y el estar con los pies en el suelo y saber dónde está, eso lo tiene que demostrar también en el campo. Es que si no, es imposible que esto se reconduzca. Y lo necesita ya, porque volvemos a lo mismo. Si no, hablamos del concepto paciencia como algo infinito. Y es que no, la paciencia no puede estar reñida con la exigencia. Y en este caso, si claro. si el Betis quiere crecer, no puede estar en la séptima jornada ya jugándose partidos a como lo pierda, esto se me está yendo.
Pues sí, a ver qué es lo que pasa. Algo más, Oliva, sobre lo que están hablando nuestros compañeros Pinto y
yo mantengo Nacho. La teoría de que mientras en el club piensen que el problema de este arranque es decisiones del VAR, que la grada es impaciente y que lo quiere todo desde el primer día, que si el tratamiento mediático no es el ajustado a lo que los méritos que está haciendo el Betis, se pierde energía en lo verdaderamente el VAR, importante, ¿no? El fútbol. Si esto es VAR, prensa, y que si la gente tiene que tener mucha, mucha paciencia y animar, usted no, vamos a los problemas. ¿Los problemas cuáles son? Que el entrenador tiene que buscar soluciones y encontrar la centro de una plantilla que, pese a esa limitación que hemos hablado en ocasiones, que tiene, sobre todo en el puesto de pivote defensivo, con la materia prima que tiene, puede montar perfectamente un equipo de fútbol. Sí. Lo puede montar perfectamente. Tendrá que cambiar cosas el entrenador. Si no la cambia, evidentemente, va a tener poca longevidad en el Betis.
Esta mañana hemos cerrado el próximo protagonista del Gourmet, que va gente exquisita siempre. Hemos invitado al tío de Rubí, que nos va a hacer...
Sí, no he caído de primera. Cuando me has dicho el lunes viene el tío de Rubí, digo...
Que Chaparro, Paco Chaparro.
Nacho, he tardado un poquito porque he estado lento esta mañana.
Porque me lo he encontrado, he hablado y le he preguntado y me ha dado una lección total. Dice, es que yo jugaba con Meji, con tal y cual. Si yo tuviera lo que tiene, dice, hombre, claro que para cambiar y mejorar y arreglar. Digo, bueno, pues el lunes con un poquito de arroz en el Gourmet, el tío de Rubí.
Luego llega y no quiere comer. Viene del gimnasio, come muy temprano. Y
pero
llega
no,
y...
pero sabe, tiene escrito en el...
Sí, sí. El guión.
¿Tiene el guión? El guionazo, ¿no? Lo tiene. Bueno, Nacho, que dado el carácter tan exquisito que nos has dado, tendremos...
Está triunfando en el desmarque, Nacho, ¿eh? No, está en cargo de máxima responsabilidad allí.
Pero con traje, ¿ha dejado el traje ya no?
Sí, no.
Es una pena. Trasládaselo
a Federico Quintero, a don Fede, que es el gran fichaje, el gran fichaje de la temporada.
Sí, pues nosotros vamos,
de Nacho Delgado. Eso sí que es un fichajazo.
Le vamos a dar bola cada vez que podamos. Don Nacho, un placer. Muchas gracias. Un abrazo.
El placer es mío. Un abrazo.
Juan Pinto, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, un abrazo para todos.
Pórtate mejor, Juan, ¿eh?
Gracias.
Vale. Pórtate mejor.
El niño, niño de Diario de Sevilla que escribe sobre el pan. 1:40 vamos a escuchar a Guardado,
sí,
el mexicano que no para, que se entrega, que se rompe, que ama al Betis y que ha dicho, Caña, ese titular te lo he escuchado esta mañana, que él, si tiene que terminar como futbolista, le encantaría en el Betis, pero con Champions,
claro,
¿no?
Claro, jugando la Champions. Ha estado en la ESPN mexicana. Vamos a escuchar tres sonidos. El primero sobre los objetivos del club y él tira a lo más alto. A mí me encanta escuchar jugadores así.
Pues yo digo que sí, ¿no? Me falta muchas cosas. Por lo pronto me gustaría volver a meterme en Europa con el Betis. Creo que tenemos un equipo de hombre por hombre que estamos para pelear, meternos a Europa otra vez. Y bueno, obviamente siempre en el fútbol hay objetivos que conseguir, ¿no? A pesar de la edad, a pesar de lo que vas consiguiendo, que para mí al final es un número y nada más. Uno tiene que olvidarse rápido porque al final el fútbol no tiene mucha memoria, entonces siempre se van a acordar de lo último y hay que tratar de seguir pusiendo...
1:41, bueno, les prometo que es Guardado, ¿eh? Que no es el cintón donde yo dije el tortillón, el Revox, antiguamente, aquella frase Franco ha muerto, no es ese sonido. Es
bueno,
otro sonido, lo que pasa...
metido en la web de COPE Sevilla, perfectamente el
pero
sonido...
Pero tú sabes que nuestra audiencia...
Guardado, pasa que parece que ha pasado por el túnel de la
No, tú sabes que nuestros oyentes son castos, esos oídos, no podemos darle este sonido. Así que di tú lo que...
Pues te lo digo, que dice Guardado, que él cree que hay equipo para meterse en Europa y que él le gustaría incluso poder pelear por jugar unas Champions antes de marcharse del Real Betis Balompié, que al equipo le está costando adaptarse a las nuevas ideas de Rubi, que quiere que sea un equipo más compacto, jugando menos, teniendo menos la posesión del balón, y que esto requiere un tiempo. Lo ha comparado con Setién, uh-huh, que dice que tenía cosas buenas, pero que el equipo defendía mal con Setién, sí, y que ahora hay que adaptarse, y después que le gustaría quedarse en el
eso,
Betis,
eso
que se siente
decir,
muy valorado.
Eso te iba a decir, sabíamos que el Betis le estaba preparando un muy buen contrato, sí, porque sabe, lo quiere mucho, hay un amor entre el club y el futbolista, pero que salió un contrato de mucha pasta.
La MLS, sí.
MLS, y se podía ir, pero él dice no, que se queda aquí, ¿no?
Ahora mismo dice Guardado que le han tentado, que le han llegado los contratos de Chicago Fire, te dije que es el equipo que lo quiere como jugador franquicia, también del Atlas mexicano, pero dice Guardado que él aquí es capitán, que cuando se pone a valorar en una balanza lo que recibe aquí, el cariño y la ambición con la que jugaría aquí y en Estados Unidos, que le hace pensar que todavía no se quiere marchar.
Chicago Fire, el equipo de por donde juega Ismael Medina.
32 años tiene Guardado.
Los
yo
compañeros
creo que
de Televisa la semana pasada ofrecieron una información en la que aseguraban que Guardado iba a jugar en la MLS en Chicago a partir de 2020. O sea, le daban
la pasta
absolutamente por hecho. Evidentemente, esa pasta jamás le puede pagar el Betis y para él es un retiro extraordinario.
Espiritual y económico.
MLS al lado de su país, al lado de México. A ver qué pasa, porque la intención que tiene el Betis es renovarle. Yo, de todas formas, siendo Guardado un jugador que yo considero que es muy útil, posiblemente ya no está para 90 minutos, pero sí para una hora de un fútbol de alto nivel, porque sobre todo lo que tiene Guardado es que es un futbolista tremendamente competitivo.
Y que hace mejor al compañero.
Con carácter, con capacidad de liderazgo, a mí me parece un jugador todavía útil, pero no tengan prisa. La amenaza de Guardado en el mercado, ¿cuál puede ser? Que venga la pasta de la MLS o de alguna liga de este tipo y que se lo pueda llevar.
Si no se queda,
pero si el jugador quiere seguir compitiendo en un gran escaparate y compitiendo a un buen nivel... Es el Betis, es decir, no veo amenaza de otros equipos que puedan venir a por él con la edad además que tiene. Por tanto, no tengan prisa, valoren la temporada de Guardado, y si Guardado acaba haciendo una temporada con buenos números, jugando partidos, se le renueva porque, insisto, creo que es un jugador renovable. Pero no se precipiten, que ya en el Betis se han precipitado en el caso de Javi García.
Uh-huh. Ahora viene la renovación de Cazú.
Tanto se han precipitado con el tema Javi García que a mí me parece que es una renovación... que el Betis se podía haber ahorrado.
No, pero la renovación de Javi García Oliva, que tienes toda la razón, a mí tiene me parece más que este ver, jugador tiene no más está que ver ya. con el límite salarial. A Javi García lo que se le ha ofrecido es un año más para poder rebajarle el sueldo en la medida de lo posible y poder...
Sí, las cuentas
pero tienes toda la razón, nos encontramos con un futbolista que tiene dos años más, efectivamente, y que el entrenador pues no lo pone. Claro. No lo pone y es toda la razón. Y no se tiene que precipitar el Betis, que ahora está la de Cartún encima de la mesa. Cuando Cartún a lo mejor habría que verlo un poco más, lo que ha pasado con Javi García, y tienes toda la razón.
Bueno, pues lo siguiente es el Sevilla, porque el jueves tiene partido europeo, ese partido hay que ganarlo, viene el Apoel, y queremos saber detalles del Apoel, que apuntaba Oliva alguno, a ver si podemos ampliar alguno más, y vamos a ver saber la última hora del Sevilla. 1:45, esto es COPE más Sevilla, en martes 1 de octubre.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Noveno Salón del Motor en Sevilla, del 2 al 6 de octubre. Adelanta tu ocasión.
Llega el que invita a Foster's Hollywood Torre del Oro, de la mano de Pepsi Max, la esperada promoción por la que este otoño cenan dos y paga uno. Solo necesitas descargar tu cupón en www.llegaelqueinvita.es y canjearlo en tu Foster's Hollywood adherido, hasta el 30 de octubre de 2019. ¡No te lo pierdas! Más información y bases legales en www.llegaelqueinvita.es.
Este año, adelanta tu ocasión. Del 2 al 6 de octubre, disfruta del noveno Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Turismos, motocicletas y vehículos industriales de todas las marcas y modelos a unos precios inmejorables.
Noveno Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Del 2 al 6 de octubre en Fibes. Adelanta tu ocasión.
Este curso saca matrícula en Moverte por Sevilla con la tarjeta estudiante de TUSAM.
Para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas.
Solicita ya tu tarjeta vía online o en los puntos de atención al ciudadano y muévete con sobresaliente. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
Una y 47 minutos, lo dicho, el jueves es el día del fútbol internacional y el Ramón Sánchez Pizjuán, su orquesta filarmónica, pues va a recibir a otro rival, un equipo, Oliva, que tú decías que viene en horas altas dentro de su competición doméstica. Es un equipo, bueno, sobre el papel, muy inferior al Sevilla, pero ojo, los partidos hay que ganarlo en la hierba.
Es un equipo habituado a competir en Europa, eso sí, pero evidentemente es bastante inferior al Sevilla. El Sevilla, incluso con la segunda unidad, con los suplentes...
¿Rotaciones?
Sí, sí, tiene que haber. Por cierto, he visto la foto oficial de esta mañana.
En el archivo
de
India.
Te confirmo que está Dabur. Sí. Al menos en la foto sí está Dabur.
Hombre.
Porque la verdad es que es un caso atípico, futbolístico, porque... Atípico. Evidentemente hemos preguntado en el club, hemos preguntado
eso te iba a decir yo,
y hemos profundizado
¿qué dice?
Bueno, que el entrenador es el que decide,
el que manda.
Y que el entrenador dice que el jugador ahora mismo está por detrás de otro futbolista y que no está para jugar, que es una cuestión únicamente futbolística. Pero digo yo, un jugador que ha costado 15 millones de euros, que no lo han regalado, comprado en enero, anticipándose a otros clubes, porque era un jugador que ha marcado muchos goles.
De Salzburgo, recordemos.
Sí, al Red Bull de Salzburgo, y adelantándose a otros competidores, fundamentalmente de la Bundesliga, el Sevilla lo compra, y este jugador no es utilizado prácticamente en ningún partido. O sea, no entra en las convocatorias de Liga. Fue utilizado, eso sí, en la primera jornada de la Europa League ante el Karabakh, jugó unos minutos testimoniales a final de partido. Y hablo de Dabur porque entiendo yo que el jueves sí jugará. En Barcelona lo descarto, ¿no? Ni siquiera viajará, ¿no?
Ah, ¿tú crees que va a jugar el jueves?
Digo yo que algunos
europeo,
minutos, ¿no?
Si lo quiere vender.
Pero algún minuto tendrá a jugar. Evidentemente, el jueves en ataque van a aparecer Munir.
Y Chicharito.
Va a aparecer Chicharito. Y yo creo que debe aparecer también Ronnie López, ¿no? Estos tres futbolistas deben aparecer. Ronnie López, 25 millones de euros. Chicharito también firmado y que viene de no jugar en los dos últimos partidos. Cuidado con esto, ¿eh? Chicharito viene de no jugar ante el Eibar ni un solo minuto y de no jugar ni un solo minuto en el último encuentro ante la Real Sociedad. En definitiva, que creo que
en lo económico
deben jugar estos
futbolistas. Es un pasivo en el banquillo. Bueno, en algún caso fuera del banquillo. Pero esto es largo, hay muchos partidos, después vendrá la Copa del Rey y vamos a ver si el entrenador va metiéndolo poco a poco. Por lo tanto, pues eso, será partido para ver. ¿Tú crees que incluso en la portería va a haber cambios?
Es otra incógnita, ¿no?
Yo creo que debe jugar, hay que dar un poquito de descanso.
Algún partido
no está
debe
muy
jugar
fino,
Bono, ¿no?
No está muy fino últimamente.
No, lo que pasa es que no para Bartley, no se puede decir que sea culpa de él extraordinaria ningún gol, excepto quizás la confusión en Eibar y lo de la falta, así, la barrera.
Ahí tuvo un
pero
día
el otro día no tuvo culpa de los goles, pero tampoco para nada imparable.
Es un portero un poquito desconcertante. Es verdad que tú le analizas las actuaciones y dices, bueno, sí, es regular, no mete la pata demasiado. Lo que pasa que es portero élite para cuando llegan partidos de máximo, de máxima exigencia. Bueno, pues eso lo vamos a ver en el transcurrir de la temporada. Ahora, bien, a la pregunta que tú haces sobre la portería, Bono algún partido debe jugar. Y a mí me da la sensación que la Copa del Rey, el entrenador ya comentó en las tertulias del Gourmet del Corte Inglés que iba a ser que se le iba a tomar muy en serio, porque la Copa es a único partido esta temporada y cualquier equipo, aunque sea de Segunda División B, te puede meter mano. Así que posiblemente en esta primera fase de grupo de la Europa League Bono deba tener alguna oportunidad.
A la 1:50 tengo una pregunta muy interesante, very interesting para ti, Oliva. Si yo te digo Rubén Jurado, ¿sí?, sevillano, 33 años, delantero, la respuesta es ¿dónde juega y qué nos puede aportar nosotros ahora?
Delantero sevillano, estuvo en la cantera del Sevilla, también pasó por equipos como el Utrera, Mairena, luego Atlético Baleares, bueno, ha jugado en muchas categorías del fútbol español y a sus 33 años, como muchos españoles, ¿eh? Sí. He estado mirando hoy la lista de españoles que juegan en la Liga Chipriota, hay un montón de jugadores, pero sevillanos, por ejemplo, creo que no es el único, pero está Rubén Jurado, que juega en el Limassol, curiosamente el último equipo que se ha enfrentado al Apoel de Nicosia. Eso, en la final del sábado de la Supercopa.
Ahí está el tema.
Ganó el Apoel,
pues fíjate,
1-0,
fíjate,
y Rubén jugó ese partido con el Limassol, pues, y conoce bien al rival,
qué
claro.
Bien, qué bien, qué bien nos viene a nosotros. Rubén, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Vas en el automóvil en tu coche para almorzar o ya has comido allí? ¿Qué hora
es? Una horita más.
Eso te voy a decir, ¿qué hora es?
Aquí una horita más.
¿Has comido ya?
Vamos a comer ahora.
Eso es.
Vamos conduciendo.
¿Y si Stone también hay allí en Chipre o no?
¿Cómo?
¿Si Stone hay allí también o no?
Hombre, eso nunca se perdona.
Eso se trae en la maleta, ¿no, Rubén?
Eso se trae de casa ya.
Bueno, oye Rubén, para los oyentes sevillistas que nos están escuchando, ¿cómo es el equipo que te has enfrentado, el Apoel, al que se va a enfrentar el Sevilla de Lopetegui el jueves a las 9?
Bueno, sabemos que es un equipo bastante fuerte, sobre todo en la Liga Chipriota. Bueno, la verdad es que van por un escalón por encima, pero bueno, yo creo que el Sevilla va a ser muy superior en su casa. La verdad que el Sevilla, creo que cuando le entre el primero va a ser un partido bastante asequible para ellos.
Y si le tienes que decir, por ejemplo, a Lopetegui, imagínate que va como tú en el coche escuchándonos, peligro de este equipo, ¿a quién es? ¿O a quién? ¿O cómo es el equipo, si es bloque lo que destaca? ¿O por dónde debes tenerle respeto y por dónde se le puede ganar?
Bueno, conociendo a la Apoel bastante bien, yo creo que van a salir muy replegados, justamente allí en el Pizjuán. Y bueno, van a aprovechar la contra de Tamari, el jugador más rapidito que tiene arriba, de Jordania, bastante joven, y yo creo que van a intentar aprovechar su velocidad. Yo creo que van a intentar jugar así seguramente el jueves.
Oliva.
Sí, tiene pinta, ¿no? Yo lo que le he visto es jugar muy replegadito siempre, sobre todo cuando han jugado, por ejemplo, la última ronda previa de la Champions, antes de la fase de grupo, estuvieron a punto de eliminar al Ajax, cayeron finalmente ante el Ajax, pero jugaron un poco así. ¿Qué tal se os dio el partido del sábado, de la final de la Supercopa? 1-0, muy muy apretadito. ¿Qué tal se os dio el partido? Y si crees que, teniendo en cuenta que era una final y que jugaron el presunto equipo titular, va a repetir prácticamente el equipo que jugó el último partido de Supercopa.
Bueno, yo el otro día sí que reservaron tres o cuatro futbolistas, pero bueno, yo creo que el Apoel es un tipito que yo creo que, bueno, va a intentar lo que te he dicho antes, salir a la contra y poco más. La verdad que no le va a dar la fuerza para más.
Rubén, ¿a ti te va bien? ¿Cómo fue esa aventura de irte allí a jugar?
Bueno, la verdad que llevamos 5 años en Polonia y bueno, después me fui todos a Baleares y decidí salir esta aventura y la verdad que bastante bien. El año pasado quedé a un gol del máximo grado del campeonato y la verdad que bastante contento.
Muy bien, pues nos alegra mucho y te agradecemos también que nos atienda. Está tu chavalín ya pidiendo a su padre y te dejamos. Muchísimas gracias, Rubén, un abrazo.
Venga, venga, un abrazo.
Que te vaya muy bien.
El, 6 minutos rapidito, para el futbolista rapidito Jornadano, al que se refería Rubén, es Musa Altamari.
Altamari.
Sí. La verdad que habla Rubén de la Puel de Nicosia como si le fuera que hay un carro, ¿eh? Le sí, tiene muy bueno, poca confianza.
Lo ha descrito rápidamente. Además suelen ser partidos así. En cuanto le caiga el primero,
le caen
estos equipos están armaditos y se abre el melón. Bien, pero en cuanto le caen el primero, lo normal es que el Sevilla tenga un partido cuesta abajo.
Luego,
¿no?
Rotaciones.
Sí, sí, yo estoy convencido.
Aire, frescura.
Mañana tendremos posibilidad de escuchar a Lopetegui, que va a hablar a las 12:30 de la mañana. 10:30 entrenan al equipo en la Ciudad Deportiva. Por la tarde los chipriotas en el Sánchez Pizjuán. Pero yo tengo la impresión que, teniendo en cuenta el partido del domingo ante el Barça, que no menos de 7-8 rotaciones en la alineación titular. Tengo noticias de Messi, ahora te cuento.
Y yo de don Antonio Romero, se lo he contado caña ahora.
Ah, magnífico.
5 para las 2.
Este año, adelanta tu ocasión. Del 2 al 6 de octubre, disfruta del noveno Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Turismos, motocicletas y vehículos industriales de todas las marcas y modelos a unos precios inmejorables.
Noveno Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Del 2 al 6 de octubre en Fibes. Adelanta tu ocasión.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues volvemos a... Por cierto, el Sevilla juega después en el Nou Camp o sin Messi.
Parece que con Messi.
Con Messi. Parece con Messi, parece seguro, sí. Porque me acaba de decir Elena Condis que hoy se va a probar, pero que es posible que mañana ya juegue ante el Inter de Milán. El Barça-Inter, mañana el Barça tiene partido de Liga de Campeones, muy exigente ante el Inter de Milán en casa. Y por lo que me decía Elena Condis, es muy posible que Messi ya esté en la convocatoria, con lo que todo hace indicar
va a ser
que el domingo va a estar también ante el Sevilla.
Otra prueba del algodón, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, sobre todo, la prueba para Lopetegui es que el Sevilla no vaya al Camp Nou, presente las fichas, rellene el acta y no comparezca, como ha ocurrido en otras temporadas. Es que el Sevilla, de los últimos años,
ya toca comparecer en el Camp Nou.
Es que no comparece, por tanto, lo mínimo que se le va a pedir a Lopetegui el domingo en Barcelona es que el equipo compita. Luego puede ganarle o no al Barça, que es difícil siempre, pero por lo menos que vaya el equipo y que compita. El año pasado con Machín también fue muy decepcionante el papel del Sevilla.
Bueno, para aquellos seguidores de Guardado, que antes hemos puesto el ventríloco...
Estamos intentando recuperar buen sonido
No sé si era el ventrículo o la vidente Poltergeist, pero no era Guardado. ¿Tenemos ya sonido que se puede ofrecer con calidad o no?
A ver si este está un poquito mejor. Dale, Ricard.
Sí, tenía ofertas.
Igual. No. Esa película era en blanco y negro, se ponía delante de la tele.
Esto es un expediente, está todo bien, y cuando pasa por el filtro, se reconvierte en sonido psicofonía.
Pues volvemos a hablar, porque son dos partidos este fin de semana con Guasa.
Déjame decirte los lesionados del Betis. Un euro muy rápido que ha hecho Fekir el segundo comienzo de entrenamiento con el Real Betis Balompié.
Nabil
Fekir, pero es comienzo de entrenamiento. Cuidado, al que le pueden dar el alta mañana es a Sidney, que puede llegar para el partido. Juanmi y Captún están descartados, pero lo de Fekir yo lo sigo diciendo. Yo decía que hasta después del parón no volvía. Y tengo mis dudas de que pueda llegar para el partido del viernes. Yo creo que lo tiene muy
Déjame
complicado.
Un euro escaso, Oliva. ¿Alguna cosa nueva que era que va a hacer Lopetegui en el Nou Camp? Llámase futbolista, llámese...
Claro, es interesante, ¿no? Ver qué puede hacer el domingo. La verdad es que cada partido lo está leyendo de manera diferente y metiendo elementos nuevos, ¿no? Sorprendió la no titularidad de Jordán, por ejemplo, pero lo mismo mete un poquito más de trabajo en el centro del campo con Jordán, con Fernando y descolgando un poco a Vanega, mete otro centrocampista como Oliver Torres y arriba suelta a Ocampo y a De Jong. Yo creo que hoy por hoy De Jong y 10 más en el Sevilla. De Jong, Fernando y 9 más, podríamos decir. Porque es el delantero absolutamente preferido del entrenador.
Sí, señor. Ya lo dijo.
Por cierto, André, tráete mañana el corte de Guardado.
Mañana voy a intentar... Este lo pongo yo, pero vamos.
El corte de Guardado.
Va a ir a los estudios de Doña Concha Pino porque se lo saquen de la botella y lo podamos escuchar. Bueno, pues señores, hasta aquí todo lo que ha dado este martes 1 de octubre. Seguimos de guardia, 24 horas por toda, para que todo lo que pase se lo contemos aquí en el tiempo que tenemos para el deporte. COPE más deporte, de lunes a viernes, cuando hay fútbol, que hay casi siempre en la Liga, en Europa y en Copa del Rey se lo contamos, por y para Sevilla. Que lo pasen muy bien. Gracias, buenas tardes. Oliva, hasta 25,
por
adiós.
Y para hacía tiempo que no decía eso de por y para Sevilla, Rafael.
Sí, y o sus judices.
O los nuestros.
O para Alejandrito. Adiós, Ricard, que nos vamos. Noticias de España y del mundo. ¿Qué está pasando? Ahora lo escuchamos con los servicios informativos de nuestra cadena COPE. Adiós.